Sábado, pero para Quinótico ya es domingo, 6 de julio de 2025. Comenzamos.
Quinótico, cine, series, industria y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Y domingo de chupinazo, además, así que felicidades a todos los pamplonicas y las pamplonicas, que tienen hoy un día muy intenso. Primer quinótico de la segunda mitad de este año 2025. Acabamos de dejar atrás un mes de junio en el que tres de las principales plataformas españolas, o con presencia en España, han celebrado eventos con mucho significado. Movistar Plus presentaba a su nueva cúpula tras la salida de Domingo Corral. Netflix celebraba por todo lo alto, lo altísimo podemos decir, sus 10 años en nuestro país. Y Filmin reunía a la industria para proclamar que ha cumplido la mayoría de edad, que tiene 18 años. Hoy en el Observatorio de Quinótico hablamos de cómo estos players han cambiado nuestra industria y cuál es su papel, el papel de cada uno. Porque hablamos mucho de los cines, pero a veces no hablamos tanto de esas otras ventanas que hacen posible en ocasiones el paso de las películas por los propios cines. Y luego están las series, que es otro debate. Soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Tiempo de cine y de series en Onda Cero y en Quinótico.es, primera con K y segunda con C. Ya sabes que Quinótico es nuestro medio de comunicación de cabecera, con entrevistas, con críticas, con reportajes. Quinótico. Enseguida, observatorio sobre las plataformas, pero antes, estrenos y el mayor de la semana se llama Jurassic World, El Renacer.
Quinótico, lo que se estrena.
¡No! ¡Abre la puerta! Por favor.
Lo siento.
Por favor, ábreme la puerta, por favor.
Así suena Jurassic World, El Renacer, que siempre es como momento de silencio y un dinosaurio que suena casi como un gato detrás de una puerta para atacar. Bueno, película de Gareth Edwards. Antes de hablar de ella, recordad que todo lo que contamos aquí bebe de Quinótico.es, nuestro medio nodriza, con todas las noticias, las críticas, los reportajes, las entrevistas, newsletter matutina, en fin, tierra, mar y aire. Comentando los estrenos, tenemos a Yanina Pérez Arias, Marina Such, Miriam San Martín, Iñaki Mayora. Hola, ¿cómo estáis?
Buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Hola.
Y hablando de Jurassic World, El Renacer, que ha visto Miriam, ahora le pediremos que destripe un poco cómo que le ha parecido, pues vamos a definirla primero, ¿no? Elenco nuevo, Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, predicciones de taquilla importantes, ¿no, Iñaki?
Sí.
Parece que puede tener buen predicamento en las taquillas este fin de semana.
Sí, en Estados Unidos sobre todo, porque, bueno, no nos olvidemos que en Estados Unidos es el fin de semana del 4 de julio, que es uno de los más importantes para ellos. Van a ser 5 días de taquilla, por lo cual puede hacer muy buenos números. Las predicciones están en 125 millones, otros son más positivos. Hay algún medio que no llegaba tanto, pero bueno, 125 millones estaría muy bien. Lo único que en China, es verdad que China ha sido un mercado muy importante para las anteriores. Uh-huh. Parece que sí que están un poco por debajo. Hay unas predicciones de esta semana de 35 millones, pero veremos cómo se desarrolla, porque yo qué sé, igual les da de repente a todos por ir a la vez al cine y
yo tengo que decir que me pierdo un poco con esta saga, como con tantas. Es decir, yo sé que aquí ha estado Bayona en algún momento, sé que empezó donde empezó, pero en fin. Miriam San Martín, esta película, ¿qué historia cuenta? Responsabilidad en tus hombros.
Es una vuelta de tuerca más, ¿no? Sobre estos dinosaurios mutantes que mutan más todavía. Y básicamente...
Remutantes.
Lo que tenemos es a una empresa farmacéutica que busca, digamos, a unos mercenarios para que vayan al lugar en el que pueden vivir los dinosaurios, que por cuestiones climatológicas viven en la zona del trópico,
okay,
para extraer sangre y conseguir mejoras en un medicamento que en teoría es para el bien de la humanidad, pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas, ¿no? O sea, la película habla... Eso es, habla de la codicia humana y bueno, pues en este viaje a la isla y el lugar donde están estos dinosaurios, hay muchísimas aventuras, funciona bastante bien a este nivel, es entretenida en muchos momentos, aunque sí que es verdad que, bueno, un poco irregular y tampoco ha recibido las mejores críticas, pero funciona muy bien y hay como dos partes, una que a mí me ha parecido un homenaje a Tiburón de Spielberg, ¿no? En su 50 aniversario, además, bastante claro. Uh-huh. Con algún dinosaurio acuático y bueno, yo creo que va a funcionar bien y que sobre todo la taquilla va a sacar provecho de estas aventuras.
¿Y funciona la parte de acción de la película?
Yo creo que sí, o sea, que es entretenida. Quizás no es todo, pero hay como al menos dos momentos que funcionan muy bien. El momento acuático a mí me parece que es bastante trepidante y que la adrenalina está ahí a tope.
¿Tú eres de esta saga, Marina, o no? ¿O estás alejada de los dinosaurios?
Es que yo vi las dos primeras las que dirigió Spielberg y luego no he vuelto a ver nada más de esta saga, porque es que la verdad es que me da un poco de pereza, porque es como, ¿qué cosas nuevas puedes contar con los dinosaurios? Es que ya no sé.
Ah, Bayona estaba bien, pero es verdad que sí que bebe del agua del mismo molino, ¿no? Todo el tiempo. Yanina, ¿tú eres dinosaurica?
A ver, yo fui dinosaurica, como dice Marina, con las de Spielberg. O sea, fue una cosa que nos llegó súper nuevo en el 93 y luego cuando él repitió años más tarde en la segunda parte, pues por supuesto. Y claro que a mí me llamó mucho la atención que J. Bayona atendiera el llamado de Spielberg para hacer Jurassic World, el reino caído, y la fui a ver al cine también, pero la fui a ver más por esta cuestión de quiero ver qué hizo Bayona con el sello Spielberg. Y sí, porque a mí me perdió por completo, y quería preguntarle a Miriam cómo ve ella el nuevo elenco, porque es un elenco completamente nuevo, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues yo creo que funciona muy bien. Scarlett Johansson ya ha demostrado de sobra que en el cine de acción y de aventuras se desenvuelve muy bien. Y luego también Jonathan Bailey, pues está en esa dupla, ¿no? Creo que están muy bien. Entonces, creo que entre el elenco y luego los momentos de aventuras puede sobrevivir muy bien en taquilla.
Bueno, veremos, porque estamos en esa selva con dinosaurios, que es la propia taquilla, que sale un Santiago Segura, un Fórmula 1, entonces, en fin, a ver qué pasa. Para los que no queráis abandonaros al mundo jurásico, hay otra opción mucho más indie, mucho más de autor, que viene del Festival de Cannes del año pasado, se llama Black Dog, una película china de Wang Hu, que ganó la sección paralela de Cannes, que es Una cierta mirada. También pudo verse en la Seminci de Valladolid, allí ganó mejor dirección, mejor fotografía. Si hay una persona chinófila en esta mesa, es Yanina Pérez Arias. Yanina, ¿qué nos puedes contar de Black Dog?
A ver, mira, es que la conclusión es que sobre papel no le hace justicia a este prodigio cinematográfico, porque Wang Hu ha hecho una película fantástica que está ambientada en una ciudad fantasmal, ruinosa, casi sin gente, como en los márgenes de ese desierto, hijo de puta, que se llama el desierto de Gobi. y bueno, y la cosa es que son dos seres que se encuentran, ¿sí? Uno de ellos es Lang, que está interpretado por un extraordinario Eddie Peng, que es un ex convicto, y el otro ser que se encuentra con este Lang es un perro callejero. Okay. Y ese perro callejero es listísimo, o sea, es más listo que el hambre, porque la ciudad está como en esta cuestión del makeover que hicieron, que hicieron en China, en toda China, fueron en los 2000-2008, las Olimpiadas de Beijing, y entonces, claro, allí arrasaron con todo, ¿no? Y esto también es otra cuestión de la historia de cómo se desenvuelven estos dos seres que se encuentran y se necesitan en ese contexto. Sí, es un drama, hay algo de comedia, es cine negro, hay algo de violencia, pero mira, yo creo que esta historia hay que verla, hay que disfrutarla, y te vas a encontrar con desesperanza, te vas a encontrar con todo esto, y sí es una historia de redención, pero es una historia de redención contada desde otra esquina, y ver eso pues es buenísimo, porque te das cuenta que más allá del cine que conocemos, hay por allí un autor chino que se llama Wang Hu, y que te viene con Black Dog y te cuenta algo extraordinario.
Bueno, ya saben los oyentes y las oyentes que una recomendación de Janina es difícil de esquivar. O sea, si Janina pone toda la carne en el asador, hay que verla, efectivamente. Vamos a pasar a las series brevemente porque vuelve a Netflix Sandman, segunda temporada de la serie que se estrenó en el año 2022. It has begun.
Dream is returning to hell.
Lord Morpheus comes to us in a futile attempt to free one he loves from our domain.
Una serie que muchos dudaban si volvería o no, porque claro, su creador Neil Gaiman está envuelto en alguna que otra polémica.
Más que polémica, vamos a decir que está envuelto en unas investigaciones bastante chungas
de abusos, ¿no?
Acoso y abuso sexual. Sobre todo en Nueva Zelanda, el caso es bastante, de verdad,
es cabroso,
muy,
sí.
Es muy turbio. De hecho, ese caso ha llevado a que Good Omens, por ejemplo, en Prime Video haya terminado pues de mala manera. Y es verdad que con Sandman todo esto salió cuando estaba la segunda temporada estaba en proceso de producción, entonces estaba como la duda de si se iba a estrenar, si iba a hacer, no se iba a hacer. Lo que hicieron fue, se hace, con esta temporada se acaba la serie, uh-huh. Y Netflix la va a estrenar en dos partes, que es pues la moda que tiene ahora para todas las series así un poco tochas.
Vale.
La segunda parte llegará el 24 de julio. Lo que pasa es que yo creo que Sandman es también... Es una serie que tiene muchos fans, porque es el cómic de Neil Gaiman, tiene muchos fans. Es un mundo enorme del que han salido. Salió, por ejemplo, una serie derivada que se llamaba Lucifer, que a lo mejor hubo aquí alguien que la vio. Creo que María Jo Arias es mega fan, con Tom Ellis como, Tom Ellis como un, el demonio que es detective privado al mismo tiempo. Y aquí lo que pasa es que la serie pues te cuenta la historia del dios del sueño, que... ha perdido todos sus atributos, tiene que volver a encontrarlos, tiene que rescatar a la gente a la que él quiere, el descargar del infierno, hay un mogollón de personajes míticos, dioses. Es un mundo enorme. La serie te lo cuenta con un despliegue técnico y visual también bastante apabullante. A mí me da la sensación de que se ha quedado un poquito por debajo de lo que se esperaba de ella, sobre todo a nivel de repercusión. Y sobre todo porque han pasado 3 años desde que se estrenó la primera temporada. O sea que...
A mí me gustó la primera, con moderación, pero me
sí,
gustó.
Sí, por lo menos era una, yo creo que era una apuesta por hacer algo un poco distinto. Sobre todo visualmente, que al final, especialmente en las plataformas, todas las series llevan más o menos su estilo y su estética, sí, su y son todas muy parecidas. Y esto intentaba una cosa así visual diferente. Pero 3 años después, y con todo lo de Neil Gaiman, mucha promo no se ha hecho. Entonces no sé yo cómo terminará esto para cuando se estrene la segunda parte.
Iñaki.
No, ahora que hablabas de las expectativas, quiero comentar que El Juego del Calamar, la temporada 3, uh-huh. que se estrenó la semana pasada, se ha convertido en el número 1 en todos los países de Netflix, que es la primera vez que pasa en la historia.
No en mi casa.
No, pero me refiero, es la primera vez que pasa
a pesar
en la historia.
De mi casa.
Cuando todo el mundo, después de la segunda temporada, casi estábamos con las expectativas de, creo que la segunda no ha funcionado tan bien como la primera, aunque en datos sí.
¿Tú la has visto? ¿La tercera?
La tercera no me ha dado tiempo por lo que sea.
Okay.
Por razones de producción.
Ajenas a producción.
Por razones de producción. No, pero esto ya lo comentamos cuando hablamos del estreno del Juego del Calamar, que decíamos, no, es que han hecho poca promo, han hecho tal. Hicieron un desfile en Corea.
En Corea, es verdad.
Un desfile directamente. O sea que.
Como la familia de la tele, pero bien.
Efectivamente. realmente sí que han hecho promo, lo han hecho en determinados sitios. Y luego es lo que decíamos, que la mejor promo que te pueden hacer es ponerte en la homepage de Netflix a todas
Totalmente.
Horas.
Mm-hmm. Bueno, pues películas, series y... Queremos hablar también de cortometrajes, porque hace unos días se celebró en Madrid la gala de los premios Fugaz. Y aquí tenemos sentado en el estudio a un señor que se llama Manuel Manrique. Hola Manuel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Que es un poco abusón, porque se llevó 6 premios en esa gala.
Bueno, sí, tuvimos esa suerte, ¿no? De llevarnos 6. Estamos nominados a 10. La verdad que ya nos...
Es una buena media.
Sí, sí, está muy bien.
El corto se llama Una cabeza en la pared. Lo hemos visto aquí, es un corto fantástico. Ahora hablaremos sobre él. Pero bueno, gran ganador de la gala de los premios Fugaz, que se va convirtiendo poco a poco, así como en una especie de... Iba a decir los Goya del cortometraje, pero los Goya tienen cortometrajes. En fin, la gala del cortometraje español. Antes de preguntarte por el contenido, por el argumento del corto, que es interesante, Te quiero preguntar por la vida del corto. Hasta llegar a Esto es Fugaz, ¿cuál ha sido la vida de este corto? ¿Dónde nació? ¿Dónde se estrenó? ¿Cómo se financió? ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar a Esto es Fugaz?
Pues ha sido, como todos, un camino largo. Al final, pues se financió hace... O sea, lo rodamos hace un año y medio y se financió pues con... tuvo ICA, tuvo Comunidad de Madrid, bueno, uh-huh. tuvo apoyo de instituciones a las que agradecemos, obviamente. Y lo rodamos en febrero del año pasado, del 2024, si no me equivoco, y se estrenó en Seminci. Se estrenó en Seminci del 24.
Del 24.
Entonces está en varios...
Que es un gran lugar, ¿eh? Es un festival que cuida muchísimo los cortos y los selecciona muy bien.
Está genial, está genial. La verdad que fue buena la acogida ahí. Ahí no ganamos premio, pero bueno, encantados de estar allí. Luego estuvo, bueno, pues en Málaga, en el Festival de Palencia, que ahí sí que, bueno, tuvo premios, sobre todo el actor Nacho Sánchez, que es el prota, sí que ha recibido bastantes premios, por ejemplo, en Málaga y en algunos festivales más, en el Benidorm, y luego el corto también algunos premios ahí guays. O sea, ha tenido un buen recorrido en festivales y ahora ha llegado ahí a Los Fugaz, que eso fue una sorpresa porque tampoco pensábamos, ya cuando vimos lo de las nominaciones dijimos, pero bueno, ¿esto qué es, no? Entonces, y luego ya ahí, pues en la gala fuimos un poco a disfrutarlo y bien.
Y saliste con 6 estatuillas. Bueno, Nacho Sánchez interpreta en el cortometraje a un, iba a decir a un torero, pero es un ex torero porque está retirado por fuerza mayor, porque en el mundo raro y apocalíptico del corto los toros están prohibidos. Entonces todo el tiempo son conversaciones de, pues es que aunque estén prohibidos los toros, pero vámonos de fiesta, vamos a la feria, vamos a tal. En este mundo él es un ex torero que vive sus contradicciones con el animalismo, ¿no? Con matar, no matar, con sus relaciones humanas. Y la coprotagonista del corto, la actriz secundaria con más fuste, es Ángela Cervantes, que es una bailadora de tablao flamenco que ellos se encuentran una noche y tienen ahí una relación. ¿De dónde viene este interés por el mundo del post-toro?
Pues la verdad que fue un poco así... No sé, te salen las ideas, al final no sabes de dónde te salen. Yo no soy una persona que haya... está vinculado con el mundo del toro, ni que te haya tenido afición, ni nada así, pero fue escribiendo sobre otros temas y me interesaba mucho, por ejemplo, bueno, yo estaba escribiendo un corto y una peli sobre el mundo de la música, sobre un músico que se quedaba desfasado, digamos, con el mundo de la música cambia súper rápido. A mí me interesa uh-huh. ese punto de que la modernidad un poco te atropella y te deja fuera, ¿no? Entonces la música es una cosa que sucede de 2-3 años, ya la música que haces ya no tiene recorrido. Y en un momento dado, no sé cómo fue, pero fue Easy, no fuese de músico, fuese torero, ¿no? Entonces, que si los toros se quedan fuera y una persona está ahí y vemos toda esa... todos esos matices y esas contradicciones que tiene el torero y como que les enfrentamos. Y no ya solo el torero, porque la película no es que hable de los toros en sí, sino de esto, ¿no? De quedarte un poco fuera y que sirva un poco de reflejo al espectador en las contradicciones que tiene el torero, que sirva un poco de reflejo al espectador de ver las contradicciones que tenemos todos.
En breve te escucha Janina Pérez Arias, que se ha quedado impactada sobre todo con el final del corto, que no puede contar. Janina, adelante.
No, para nada. Fíjate una cosa que me llama mucho la atención, que tu corto sale exactamente el mismo año que Tardes de Soledad, uh-huh. Que bueno, que la vimos el año pasado en San Sebastián, pero desde entonces como que se ha hablado mucho de la cuestión esta de si es protaurina, si no es protaurino, que yo no sé qué, animalista, no animalista. ¿Cómo, qué crees tú? ¿Cómo tu cortometraje y proyecto a futuro de largometraje puede, o de qué manera va a impactar en el debate que aún está a herida abierta, de sangre viva, por ahí borbotean sangre, ¿eh? Uh-huh. De esto de lo taurino o no taurino en España?
Pues bueno, o sea, yo la verdad que no sé cómo va a impactar en ese debate, porque tampoco es como un poco la pretensión del corto o del largo a futuro que está ahí, como a dar una posición sobre esto o dar un speech. No me gustan las películas de speech, ¿no? Entonces es más ponerlo encima de la mesa, ya tanto la tauromaquia, que sí que de una manera u otra está en la película, como esto que hablamos de la modernidad, como la contradicción, la polarización que hay ahora mismo, ¿no? Como que todos son blancos o negros, y entonces un poco, no sé, llegar a entender que no todos, bueno, que las personas no son eso, pues ahí en eso se mueve más el corto, y el largo que en hacer una tesis sobre la tauromaquia, aunque luego es inevitable que se vaya a hablar de eso, igual que le puede marchar a Tarde de Soledad.
¿En qué punto está largo, por cierto?
El largo lo rodamos en septiembre. O sea, estamos
lo vais a rodar ya. O sea, rodamos, ¿tenéis financiación ya y todo?
Ya está financiado.
¿Qué compañeros de viaje tienes?
De productoras. Sí. Y, o sea, está. Bueno, yo soy socio de Caviria Films, que es la productora una de las productoras que produce el corto. Y entonces está en el largo también. Luego tenemos un socio valenciano que también estuvo en el corto, que es Inaudita, y una coproducción Portugal.
Okay, en Portugal con Lili. ¿Y el elenco se mantiene?
Sí, o sea, Nacho Sánchez es el protagonista, Ángela no va a estar, eso ya, okay. Ya está ahí, pero Nacho es el protagonista y luego un elenco que estamos ahí cerrando, de que creo que no puedo decir mucho porque no quiero liarlo.
No, yo donde tú puedas quedarte, Iñaki Mayora.
Yo me voy a centrar también un poco en la parte más técnica, que además ha sido la más premiada, ¿no? Digamos, en los premios Fugaz, porque ahí me ha gustado mucho cómo se ha trabajado a nivel técnico todas esas dualidades que aparecen durante la película, ¿no? Uh-huh. Están las cicatrices físicas y emocionales, uh-huh. Está el mundo del toreo sí o no, está lo antiguo contra lo moderno, y visualmente sobre todo está el azul y el rojo, ¿no? Uh-huh. Supongo que eso habría sido un trabajo muy de todos los equipos a una. ¿Ha sido complicado? ¿Cómo llegasteis a eso?
Sí, pues bueno, eso es. Al final somos un equipo que los que estamos en el corto, de hecho, van a hacer el largo, pero somos un equipo que lleva tiempo trabajando y la verdad que hemos currado mucho el aspecto visual y bueno, todos los aspectos, pero ha habido mucho curro, mucha sintonía también con todos, con director de foto, director de arte, maquillaje, vestuario, como que nos conocemos bien y sí que ha tenido un trabajo, o sea, sí que hemos querido un poco, no te voy a decir que hemos conseguido todo lo que queríamos, pero sí que estamos satisfechos en gran medida de todo el trabajo hecho y un poco el resultado un poco que se ha visto ahí. Pero bueno, ahora es mejorarlo para el largo. Todo tiene que...
Hay una cosa, Manuel, que es que tu corto es, visualmente, para tomarle la bola a Iñaki, es visualmente súper estimulante, ¿no? Es una cosa de... Tú estás viendo un trabajo de un lenguaje cinematográfico bastante currado, que tiene una intención, que aporta la historia. Y viendo el corto, me preguntaba, ¿de dónde te viene a ti esa educación visual? O sea, ¿cuáles son, no referentes, sino cuál es tu dirección desde ese punto de vista de lo visual? ¿Qué quieres tú hacer a futuro con esto y qué fue lo que te planteaste haciendo este cortometraje, tomando en cuenta que hay mucha estandarización desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico allá afuera?
Pues muchas gracias por las palabras. Bueno, pues al final todo esto me viene de ver cine. Al final yo he estado viendo cine o consumiendo cine como de una manera muy bestia toda mi vida. Y entonces al final eso no es más que intentar hacer las pelis que te gustan o los cineastas en los que te has fijado toda la vida, y entonces al final no, me sale esto, ¿no? Igual que al resto del equipo. O sea, queremos llevarlo por aquí, queremos que todas las herramientas cinematográficas que tenemos, pues currárnoslas y que tenga... Que la narración esté bien construida y que estén las cosas bien atadas y tal. Y bueno, al final es una cuestión que tampoco nos planteamos de queremos llegar hasta ahí, queremos llegar hasta acá. Es solamente un poco lo que queremos hacer de una manera un poco inconsciente, ¿no? O sea, los gustos también te vas juntando con el resto del equipo y vas limando esa relación y cogiendo a las personas que más afinidad tienes. Entonces al final acaba saliendo pues lo que es el cine de cada uno, digo yo.
Oye, que me he dado cuenta de que no hemos puesto el tráiler del corto. Vamos a escucharlo.
¿No ha rellenado la casilla de profesión?
Llevo un tiempo sin trabajar.
Pues pongan lo que trabajaba antes. O pongan el paro, está cobrando el paro.
Tenía una ayuda del Estado, pero...
¿Por algún tipo de discapacidad?
Por no poder desempeñar mi trabajo.
Se están matando por ti.
¿Qué te gusta?
El arte.
Ojo.
Y no quiere decir nada.
No todo lo antiguo tiene por qué ser malo.
Bueno, ahí está la oscuridad que decíamos, la ambivalencia que decíamos. Pregunta Marina Sur.
Yo quería continuar un poco lo que habéis estado contando de que esto se va a convertir en una película, que lo empiezas a rodar ahora, que es un camino que han seguido bastantes proyectos últimamente, de empezar como corto y luego saltar al largo. Lo que yo te quería preguntar es si es más fácil sacar adelante el corto si luego tienes ya como en el horizonte el largo, ¿no? Si cuando estás intentando financiar el corto te encuentras con gente que te dice, vale, muy bien, pero te lo financio, te ayudo a hacerlo, si luego hacemos la peli y yo también estoy involucrado en la peli.
Pues un poco de eso hay, yo creo, de que gente, alguna gente sí que quiere ya estar en el largometraje más que en un cortometraje, pero este proyecto surge de una manera como natural de querer hacer un corto con este tema, con este personaje y tal. Lo fuimos escribiendo y empezando a producir, y mientras empezaba, todos estos procesos súper largos, ¿no?, de financiar y tal, y mientras estábamos en la financiación, pues a mí me iba tirando, como el que el tema me iba interesando y el personaje me iba interesando, entonces iba como tirando de ahí hasta que dije, bueno, ¿por qué no escribo un largo? Intenté escribir un largo así, como un primer borrador. La respuesta de mis colegas fue buena y tal, y me fue como cada vez como motivando más y más y más. Y entonces dijimos, pues venga, vamos a intentarlo, a levantar un largo. Entonces sí que la verdad es que frente a otros cortos, que sí que pasa más tiempo entre el corto y el largo, este ha sido bastante seguido, también un poco porque fue la cosa bastante bien con el largo, o sea, de poder financiarlo, de poder encontrar gente interesada, ahí fue muy bien. En el corto fue un poquito más lento, entonces el corto se paró un poquito y el largo aceleró, entonces por eso están un poquito ahí pegados en el tiempo.
Miriam.
Y en esas dificultades, ¿cómo se consigue llegar a Nacho Sánchez y Ángela Cervantes?
Pues se lo propusimos, realmente no... O sea, a través de amigos en común y tal, le propusimos el proyecto y les gustaron. Por lo menos para el corto dijeron, venga, vamos a hacer el corto y tal, lo hablamos, había un punto de entendimiento y ahí empezamos una relación y muy guay, la verdad, ¿no? Con los dos, genial.
Oye, entiendo que el corto ya ha cualificado para los Goya de sobra, ¿o no?
Pues no lo sé, porque esto como ha cambiado ahora, que ahora es como una clasificación de la liga. No.
Pero bueno, suponemos que con estos avales que hemos dicho, las selecciones que tienes y los FUAD y tal, pues todo irá bien. Claro, se te va a juntar un poco el rodaje de la película con la campaña al Goya de este otoño, si es que tienes intención de hacerla.
Bueno, que todo sea que se junte. Mejor que se junte las cosas
que se junte, no pasa nada.
Si pasa, vamos, estaría genial, ¿no? Porque vendría muy bien al proyecto o algo así. Pero bueno, yo soy muy... precavido en todas estas cosas, no me quiero fantasear con cosas que todavía no sabemos.
Bueno, pues Manuel Manrique, director de Una cabeza en la pared, gran ganador, cortometraje ganador de los premios FUGAZ, futuro director de tu ópera prima en septiembre, deseando saber de todos los proyectos que tienes y ojalá nos encontremos en la campaña algo ya estos meses.
Genial, pues nada, muchísimas gracias por darnos un hueco aquí, que la verdad que bueno, me encanta el programa y poder estar aquí es genial, y que se le dé un poco de espacio también a los cortos y tal, pues es fantástico.
Ahí estamos, gracias Manuel. Nos quedamos por aquí los demás y las demás porque tenemos por delante un observatorio intenso sobre plataformas. Observatorio, venga.
Kinótico, observatorio en Bremen.
Observatorio en Bremen, primer observatorio del mes de julio. Y decíamos en la portada que ha acabado a la primera mitad del año y que en el mes de junio, digamos que diferentes plataformas, o bien españolas o bien con presencia en España, han celebrado eventos que han recordado su lugar en la industria, que han recolocado un poquito ese lugar en algún caso, que nos da para pensar, para comparar, para, en fin, para echar un poquito la vista atrás. Vamos a empezar, si os parece, hablando de Movistar Plus. Movistar Plus ha tenido una primera mitad del año un poco convulsa porque ha anunciado el cambio de su cúpula. Empezó en marzo, luego salió Domingo Corral, luego llegaron al Festival de Cannes con Sirat, que fue su gran apuesta del cine original, y después en junio, a finales de junio, han celebrado un evento en el Teatro Real de Madrid en el que han presentado a su nueva cúpula con el nuevo presidente, Javier de Paz, con el nuevo CEO, Daniel Domenjó, en el que aseguraron que la industria debía estar tranquila, que no van a cambiar su política de cine original, que van a seguir invirtiendo en series, que van a seguir invirtiendo en calidad, pero que tienen que invertir también en entretenimiento porque hay un tipo de suscriptores, que son los de la IPTV, o sea, los que pagan el dinero gordo de Movistar, que están bajando. Los que están subiendo son los de la OTT, que es esto, son términos un poco absurdos, pero bueno, los que pagan 10 eurillos al mes por entrar por internet, por un navegador, a ver las cosas de Movistar. Esos están subiendo. Los que tienen el descodificador en casa, típico de toda la vida, que tienen todo el paquete de Movistar, están bajando. Entonces creen que con entretenimiento pueden reflotar esa bajada. En fin. Marina, ¿cómo ves a Movistar? ¿Cuál es tu diagnóstico de cómo Movistar intenta, primero, tranquilizar a la industria y, segundo, seguir siendo lo que ellos llaman el local hero de la producción en España?
Fíjate, yo que es que creo que más allá del cambio de la cúpula, a mí me da la sensación de que ese cambio de Movistar estaba ya empezando cuando Domingo Corral todavía estaba...
¿En qué sentido?
Por ejemplo, ellos llevan como un par de años o así haciendo mucha publi, diciendo lo tenemos todo, como de agregando contenido, de tú a través de Movistar te puedes suscribir también a Netflix, a Apple TV Plus, a Max, creo, a Disney Plus, a Prime Video creo que no, porque eso va por otro lado, pero como que están haciendo mucho esta cosa de nosotros lo tenemos todo, sobre todo para escapar un poco de lo que hacían antes, que parecía que eran como la casa del fútbol y que toda su promo iba a través de ahí. Y luego es que ya antes de la salida de Domingo Corral, ellos ya presentaron cosas como Las Berrocal, por ejemplo, uh-huh. Y alguna otra cosa más que ahora no recuerdo, como que se nota que estaban empezando a moverse por ahí las series que tienen anunciadas para el año que viene. Hay mucho thriller, y mucho thriller de misterio, de asesinatos, de los que están haciendo todas las plataformas porque consideran que esos viajan bien, uh-huh. y que se venden bien internacionalmente. O sea, que estaban ya empezando como a girar un poco. La gran diferencia es, evidentemente, separar la parte de entretenimiento y darle su propio espacio y su propio jefe. Que es que, de hecho, ahí en su momento tuvieron un éxito, más o menos, sobre todo éxito de cara a las ventas internacionales, que fue El Puente.
Sí.
Que eso se vendió muy bien, lo que es el formato se vendió muy bien, y se vendió, no me acuerdo cuántos países exactamente, pero como que se vendió en muchos sitios y tuvo bastante éxito fuera de España.
Bueno, esa dirección unida que digamos que detentaba Domingo Corral se ha separado en dos cargos, el de Jorge Pets y el de Hugo Tomás. Habrá que ver cómo van un poco cada uno caminando. No sé, Iñaki, ¿tú qué opinión tienes? ¿Qué visión tienes sobre lo que hace Movistar? Que es verdad que aquí habíamos especulado en algún programa, sobre todo cuando se produjo la salida de Domingo Corral, sobre si el asunto era el dinero, ¿no? Si creían que habían invertido demasiado dinero en algunos de los originales y que ese recorte no lo podía hacer alguien que lo había impulsado. Pero es verdad que el otro día, en la celebración del Teatro Real, lo que dijo Domenjó fue que están intentando aprobar un nuevo plan estratégico en Telefónica, que si se cumplen las aspiraciones de la parte de Movistar Plus, va a dotar de mucho más dinero a Movistar Plus que hasta ahora. Entonces, bueno, a lo mejor no es solo dinero, sino dónde se coloca ese dinero.
A ver, está claro que ya simplemente el hecho de elegir a Domenjó como nueva figura, que es una persona que viene sobre todo del entretenimiento, viene de Satisfacción Iberia y antes de Mediacrest, ya está marcando un poco cuáles son los próximos objetivos, ¿no? de Movistar. Contaba Marina lo de las Berrocal. Las Berrocal es un producto que les ha funcionado muy bien. El año pasado también estrenaron Alaska Revelada, y también estuvieron con Bosé Renacido. Es decir, son productos de entretenimiento que funcionan bien, son más baratos.
Lo comía un poquito antes.
Lo comía, exactamente. Funcionan bien, son más baratos y pueden ayudar a sumar, sobre todo a la OTT. Que al final es lo que, como has dicho antes, están sumando más... afiliados o
suscriptores,
que no me salía la palabra. Entonces yo creo que ahí está un poco la decisión. Hacer una serie requiere una inversión muy grande. Movistar tiene unos productos originales muy buenos y muchas veces nosotros mismos nos hemos preguntado hasta qué punto son rentables.
Es que
con mucho éxito crítico, porque es claramente la plataforma que ha arrasado en Los Feroz tradicionalmente desde que Los Feroz tienen premios de series.
Sí, lo que pasa es que yo creo que también ahí hay que tener en cuenta ahora mismo cómo se está moviendo el tema de los derechos deportivos, que eso está ahora mismo muy en el aire y es donde están todas las plataformas.
¿Pujando por ellos?
No solo pujando, sino que el acuerdo de Amazon con la NBA es una cantidad de dinero astronómica y totalmente fuera del mundo y fuera de lugar. Se están moviendo muchos derechos deportivos. Movistar hasta ahora dependía mucho del deporte, porque siempre ellos se vendían como el estadio infinito y no sé qué. Y ahí está habiendo mucha incertidumbre. Entonces tienen que empezar a potenciar otros lados de su oferta, porque solo con el deporte, en el deporte les van a empezar a entrar un montón de... Van a tener mucha competencia. Por ejemplo, la NBA, Movistar la va a tener que compartir con Amazon para la temporada que viene, que es una cosa que hasta ahora ellos tenían en exclusiva. O sea que se tienen que diversificar porque por ahí, que era su avenida tradicional, está habiendo mucha competencia.
Sí, a principios de año también conocíamos que todo el paquete de AMC, todos esos canales que tenían comprados AMC, también los
perdieron.
No los perdieron.
Bueno, se fueron.
No renovaron contrato con ellos. Algo que también había sido siempre como marca un poco de la casa, ¿no? Canales como Canal Cocina siempre habían estado en los paquetes que ellos vendían y ahora de repente... acabaron con todos esos canales. O sea, ya se veía que venían cambios, ¿no?
Lo que está claro, Yanina, es que de cara a lo que tú y yo más, lo que es más nuestra área, que son los festivales internacionales de cine, y el ejemplo es Cannes, hace unos años era impensable que un original de Movistar Plus compitiera en sección oficial del Festival de Cannes, y este año Sirat lo ha hecho con muchos galones, ¿no? Se ha notado ahí el poderío, y Movistar también ha estado allí presentando el proyecto de los Javis, La Bola Negra, en fin, han tenido una presencia importante en el festival.
Sí, yo creo que esto va a ser como que el principio de algo de si se puede llegar hasta allí, y también tiene que ver con esto del arriesgar con películas, en este caso, que se salen de la norma, ¿no? Porque vamos a estar claros, Sirat es una bestialidad. O sea, que en la cabeza de cualquier ejecutivo, y me pongo en la cabeza de un ejecutivo no solamente español, sino estadounidense, que son los que tienen ahorita el money allí a flor de piel, pues hubiese sido un no rotundo, ¿no? Entonces, claro, el sentido del riesgo, yo creo que una plataforma como Movistar, pues lo está como que afinando, como que no voy a decir que han descubierto el agua caliente, pero sí han descubierto que el agua tiene muchas temperaturas, ¿sí? Y eso está muy bien.
Miriam, ¿tú cómo ves el tema Movistar? Y enseguida pasamos a Netflix.
A ver, yo creo que estas apuestas de las que hablabais, ¿no? Y el hecho de ir a festivales y tener a directores es como lo hace, ¿no? Es ya identidad de Movistar. Entonces creo que es algo que se tiene que mantener por la propia imagen ya en lo que se ha convertido.
Eso fue un poco lo que trasladaron en el evento, ¿no? Vinieron a identificarse con este tipo de creaciones, o sea, vinieron a decir, somos la casa del cine español, nos hemos convertido en esto, no puede ser de otra manera. O sea, convirtiendo a las demás en los otros, ¿no? En la otredad. Vamos con la otredad. Y la otredad, que es la N roja de Netflix, yo no sé muy bien cuántos ceros tenía el talón que pusieron encima de la mesa desde Los Ángeles para celebrar el décimo aniversario de Netflix en España, Iñaki Mayora, pero aquello lucía. Yo estaba en México y aquello fue cerrar la calle Alcalá, la Puerta Alcalá, una fiesta en la sala esta, no sé si es de Ramsés, no sé cómo se llama la fiesta. Tal, invitados de todo tipo, sarandos en España, comida privada con directores, actos públicos, rueda de prensa, en fin.
Fue una sacada de músculo.
Pensaba que se hacía otra cosa. No estamos en horario protegido, pero cuidado.
Fue una escala de músculo total el estamos aquí y vamos a por todas. Que no se nos olvide nunca que cuatro de las series más vistas en habla no inglesa en todo el mundo son españolas. Cuatro películas de habla no inglesa más vistas en todo el mundo son españolas. Es decir, saben que somos que España es... tiene productos que interesan y que están funcionando muy bien, por lo cual ven que es importante.
Bueno, interesan primero porque compartimos un idioma con 600 millones de personas y se han construido aquí un centro de producción
enorme, por lo cual claro. Hacer esta fiesta estaba muy... Pues era muy jugosa, sobre todo porque tienes caras que son conocidas mundialmente. Estaba parte de Élite, estaba parte de La Casa de Papel y su spin-off que es Berlín. Entonces estaba todo el mundo invitado a esa fiesta. Literalmente estaba todo el mundo. O sea, veíamos la alfombra roja y decías, madre mía. Organizar esto, yo que me encargo muchas veces de gestionar invitados, decía, esto es para cortarse las venas, organizar a toda esta gente para que haya venido aquí con sus protocolos de todo el mundo vestido de negro y de rojo, etcétera. O sea, que fue una fiesta por todo lo alto y aparte, pues eso, ese escenario con cantantes interpretando canciones de las series míticas de Netflix. Teníamos Paquita Salas, teníamos Narcos, salieron de Juego del Calamar, de Miércoles. Es decir, que fue una gran fiesta por todo lo alto para celebrar esos 10 años que llevan ya en nuestro país.
No, y Ted Sarandos, que es el coceo de Netflix, el manda más, no solo vino a gastar en lo inmediato, en hacer el eventazo, sino que vino con la promesa de invertir 1.000 millones de euros hasta 2028 y hacerse la foto con Pedro Sánchez en Tres Cantos. Es decir, que hubo foto política, hubo anuncio de inversión. Y lo que está claro, Marina, es que Netflix ha significado para el sector en España muchísimo trabajo.
Sí, porque ha producido muchísimo. Desde que empezó a producir en 2017, más o menos, los originales, que empezó con la película Siete Años y con Las Chicas del Cable en series, a partir de ahí, claro, es que Netflix es una máquina devoradora que necesita mucho contenido. Entonces, ha estado produciendo un montón y ha estado tirando, probablemente ha habido años que ha tirado mucho de la industria audiovisual española, y sobre todo cuando también ahora está produciendo programas de entretenimiento, porque ha producido realities bastantes, varios de diferentes maneras, algún concurso. O sea que...
Sí, que no se nos olvide que en la foto al lado de Tessa Dandos, que no se nos olvide, estaba Georgina Rodríguez.
Es que Soy Georgina es uno de esos programas que
tiene... O sea, Netflix ha tenido que virar el barco para estar abrazado al entretenimiento, claramente.
Es que, de hecho, el viraje al entretenimiento lo están haciendo todas. No solamente Netflix, sino todas. Prime Video tiene todo un subsector, como quien dice, de concursos loquísimos, como Beast Games, que se los han traído, han cogido a youtubers que tienen mucho éxito, se los han llevado directamente a Amazon y les han dicho, hazme una versión en concurso de lo que tú haces en YouTube. Y ahí tienen una carretilla de cosas enorme. Han virado todas ahí porque es donde está ahora mismo el negocio.
¿Cómo veis a Netflix vosotras, Janina, Miriam? ¿Cómo veis a Netflix en España en estos 10 años? Venga, Yanni. Primera vez en la vida que eres tímida. Venga, lánzate.
Oye, es que de verdad me quedé así como que, ¿quién va a hablar? Pues mira, yo creo que este evento del que estaba comentando Iñaki, pues es una clarísima muestra de toda la evolución que ha tenido Netflix en España y del interés que se le ve en que, bueno, que más prueba allí de un Élite, de La Casa de Papel a nivel mundial. Eso ha sido una barrababurruciada, o sea, ha sido una cosa extraordinaria. Me acabo de inventar esa palabra.
No, en serio.
O sea, sí. Y claro, la cuestión es cómo Netflix, que esto es algo bastante notable, cómo Netflix en cada territorio va sacando lo suyo, ¿no? Porque fíjate que en la parte hispanohablante, y me estoy refiriendo, perdona que me salga un poquito de tu pregunta porque estás centrado en España, pero es interesante ver lo que está pasando a nivel del mercado hispano, ¿sí? Que allí también puede entrar España, por supuesto, y es que a nivel hispano, pues están haciendo también, Netflix está haciendo una estrategia increíble en cuanto a hacer producciones en cada país, que tenga que ver con cada país, y si no me creen, vean lo de Che Netflix en Instagram, que es una cuenta fantástica, que allí encuentran todo lo de los productos hispanos. Y una cosa notable, vemos también, lo vimos hace varios años en México, que también hicieron que pusieron en práctica esta estrategia. Y claro, con España, pues se está viendo que la cosa va a ir a más. Y un claro ejemplo ha sido esa celebración de esos 10 años.
Miriam.
Bueno, pues básicamente un poco lo que ha dicho Yanni y que quizás dotar, digamos, de un nivel, ¿no?, industrial tan fuerte y ser foco me parece que es muy importante para la industria cinematográfica española.
Sí, no, es esencial. Yo creo que el impulso de la producción, del hub que han puesto en marcha antes Cantos, es esencial. Y en lo industrial también quería comentar eso, que Filmin celebró sus 18 años en Madrid. Hubo un evento en el que anunciaron sus próximas producciones originales y sacaron también un poco pecho de cuál había sido su historia. Y claro, es verdad que incluso Jaume Ripoll ha estado hace poco en la Script, el cofundador de Filmin y director editorial, y él recordaba que cuando empezó Filmin hace 18 años era absolutamente impensable porque no existían plataformas en España, no había tecnología, venían del mundo del videoclub, realmente, y se ha convertido como en la gran referencia indie, ¿no, Iñaki?
Sí, y es así, decía que hasta que no llega Netflix nadie se planteaba pagar un euro por una plataforma cuando todos veníamos de alquilar películas, pero también es verdad que fue ese momento, en el momento de la piratería también.
La más, música más tuvo mucho fuerte que ver ahí, sí. Claro, entonces, a pagar por la música.
Claro,
la
plana, ¿no? Estábamos en ese momento que hasta que no llegó Netflix y todas sus grandes producciones, yo creo que prácticamente ninguno de nosotros nos planteábamos el poder tener una plataforma así, y Filmin pues poco a poco se ha ido haciendo ese hueco gracias, entre otras cosas, a esa industria audiovisual más indie, y ahora sobre todo pues también apostando por productos propios. Pero que no se os olvide que incluso Filmin ha caído en el entretenimiento también, que algunos de sus productos anunciados para este año son más de entretenimiento que de ficción. Bueno, son entretenimiento y no son ficción.
Sí, bueno, claro, todas las plataformas tienen un poco esa mirada para ampliar la parroquia.
En los años de la piratería hay que acordarse de que muchas veces se buscaban esos catálogos que no encontrabas de otra manera. Que quizás tenías la suerte de vivir en el centro de Madrid y ahí ibas a ficciones en la calle San Vicente Ferrer o en la Latina, donde estaba la otra, podías encontrarlo, pero era muy difícil. Entonces Filmin dio, digamos, la posibilidad de ver cine y series inaccesible muchas veces.
Sí, bueno, sí. Y actualmente que solo las encuentras en su plataforma.
Eso es.
Totalmente. Filmin, Marina, ¿cómo lo ves?
Sí, no, Filmin, yo creo que también es interesante el salto que han ido dando a la distribución en estos últimos años, que también lo hacen así para diversificar un poco el negocio, y sí que está muy consolidado como la casa del cine de autor y de las series. Sí, de autor también, porque ellos tiran mucho de series británicas, series europeas, sobre todo, series escandinavas, todas como con un ADN de tener un autor detrás o un creador reconocido detrás o que venga con premios. O sea, que ellos, yo creo que están ahí en una parcela que es verdad que también ha ido entrando algo más de competencia, pero muy minoritaria, porque hay otras plataformas que han llegado a España, pero que si no estás muy puesto, no sabes que funcionan y que más o menos están en el mismo negociado que Filmin, pero es que Filmin es un poco, pues bueno, la que conoce todo el mundo.
Bueno, tú sabes que yo soy una de las no privilegiadas al vivir en el extranjero que no tiene Filmin, pero desde aquí afuera, Filmin, yo veo que ha tenido un desarrollo increíble y que ha sabido hacerse de su puesto, ¿no? Sabe quién es, sabe qué es, sabe para dónde va y, sobre todo, está muy abierta como a esos otros modelos de negocio, pero reconoce cuál es su puesto dentro de la industria. A mí me pareció extraordinaria la entrevista que le hizo María Guerra a Jaume Ripoll, y que la recomiendo porque de verdad que claro, el concepto que uno como usuario puede tener de Filmin desde afuera, pues cuando escuchas a Jaume, pues que es que te quedas loca, ¿no? De todo lo que cuenta y cómo lo cuenta. Y bueno, yo creo que va a tener, yo creo que todavía le falta más de desarrollo y están en ello, ¿no? Viendo, oliendo, palpando, porque yo tengo la sensación que es que Filmin tiene, está muy muy de a pie de calle, o sea, sabe lo que puede, cuál es la palpitación que hay allá afuera, y eso es súper importante cuando tienes un negocio como ese.
Sí, yo creo que lo que dice Erina es que esto es totalmente cierto, y lo que creo que conoce muy bien Filmin es quiénes son sus usuarios, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Netflix prácticamente lo podemos tener todos y se deja guiar por unos algoritmos, pues un poco por sus intereses, mientras que en Filmin está ordenado Filmin de tal manera que siempre acabas encontrando lo que quieres por la temática que quieras en ese momento, ¿saben? Están muy al filo de la actualidad y ordenan muy bien su catálogo, que creo que es algo fundamental a la hora de lo que estábamos comentando de la home. La home es súper importante y para mí la home de Filmin me parece súper práctica y yo siempre acabo encontrando lo que quiero en el del momento que quiero.
Ahí, ¿ibas a decir algo, Miriam?
No, que es un catálogo que está comisariado de alguna manera.
Claro,
¿no?
sí, exactamente.
Sí, tiene cierto orden.
Hay personas detrás.
Sí, y está ordenado de... O sea, tú ves que hay alguien detrás que ha pensado, bueno, vamos a hacerlo así, de esta manera.
Exactamente.
Y tal. Que a veces entras en otras plataformas y entras en la home y es como... no sé, o sea, no encuentro nada, no sé
esto
nada.
Esto podría gustarte y es en plan de, creo que no me conoces.
Ya.
O sea, bicho, no me conoces. De Filmin hay dos cosas que en realidad son una sola, que es que creo que está muy conectada Filmin con la industria española, que tiene claros cuáles son los partners y cómo se trabaja sobre el terreno con cada empresa, ¿no? Y eso lo hace no solo en la producción, sino también en su área de distribución. Él lo contaba, Jaume, también en la entrevista de la Script, que ellos apuestan por la distribución o codistribución en cines también para potenciar después el prestigio de las películas o de las series en la plataforma, que es algo a lo que Movistar ha entrado después, con otro plan, ¿no? Pero creo que eso es interesante, ¿no? Lo de que la nueva industria se fije en la vieja industria y le eche una mano para que todas vayan mejor, me parece que es interesante. Oye, del resto de plataformas, porque claro, no hemos comentado porque estas tres han sido las que han tenido el gran evento en junio, pero en HBO Max ha habido cambio de Cúpula este semestre.
Pensé que... No. Sí, el año pasado Carullo abandonó, ha estado un año.
Poquísimo.
Sí, ha estado un año porque yo empecé en Warner justo cuando él se cambió a Max y si no me equivoco fue en otoño del año pasado, Carullo fue a Telecinco y a principios de este años, bueno, sabíamos que se incorporaba José María Cano a Max. Ahora ya sabemos cómo van estas cosas. Las decisiones de José María Cano se empezarán a notar, yo creo que a partir de finales de este año o principios del que viene.
Y luego también está en Prime Video. Y
bueno,
y
aparte todos los cambios que está viendo en HBO de nuevo.
Sí, claro, todos los cambios que sufren siempre que David Zaslav decide cambiar cosas allí en la gran cúpula de Warner Discovery. Que ahí ellos viven con la incertidumbre constante todo el rato.
Sí, hace unas semanas hablábamos con gente de Max que nos decía que ahora mismo, bueno, todas las decisiones se acaban de tomar en Estados Unidos y que ahora mismo estaban hipercentrados en Harry Potter y que era todo estaba costando muchísimo más simplemente porque estaban con los guiones de Harry Potter, que yo creo que es como su gran objetivo de los próximos años, claro.
Es verdad que Max o HBO Max, aunque este año está empezando ya a sacar cositas a la palestra, había estado menos centrada en las producciones originales de ficción españolas. Este año ya están enmendando un poco eso. Han estrenado Cuando Nadie Nos Ve, esta Pubertad, Furia, este mismo mes de julio. Y luego Prime Video, que también ha tenido pues Su Majestad, por ejemplo, a principio de año. Es decir, que sí que está habiendo una diversificación, ¿no? Disney Plus ha estrenado Custodia Repartida. En fin, plataformas que se mueven, que mutan, que van configurando, que ya no se puede entender la industria audiovisual española sin ellas, los local heroes y los international heroes, pero un poco Spanish, así que iremos evaluando su influencia. Yanina, Iñaki, Marina, Miriam, gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Adiós.
Es todo. Más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y también en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.